Emiliano Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenidos y las cosas.
¡Yes! Creo que tú sí sabes cosas que realmente nadie, pero de que nadie sabe.
Fue como un reencuentro, así lo puedo decir, porque desde que estaba niño siempre me gustó el deporte.
O sea, ¿no te viste siempre en esto?
No, de niño yo quise ser luchador, pirata, rockero.
Tu papá es Armando Palomas, este conocido cantautor.
¿Y cómo ha sido para ti tener un papá rockstar?
Es una vida llena de pros y contras. Por mucho tiempo en mi vida le estuve mintiendo a mi familia que estaba estudiando para arquitectura. Por el hecho de que mi papá, pues, es un rockstar.
Realmente yo no tuve esa figura paterna el 100% del tiempo, ¿no?
Pues quizá la gente podría creer que por ser hijo de quién eres, pues nunca te ha faltado nada.
Y de hecho por eso yo decidí mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Y es que eran cosas tan tontas, Ray, en verdad, tan tontas. O sea,
claro, pues es el hijo de Armando Palomas. Y yo por dentro como de...
Yo sí dije, a ver, lo último que necesito es que me empiecen a decir el hijo de Armando Palomas. O sea, yo quiero que me digan Emiliano Jiménez.
Él nunca quiso que yo fuera cantante.
O sea, lo dijo así, no quiero que seas cantante.
No, él me lo dijo, sí. Ahí sí no hay... También tal vez por eso se me quitaron las ganas, ¿no?
O sea, ¿quiénes son tus padrinos artistas?
De bautizo es Edgar Ozeransky. Y esto nunca lo he dicho y lo voy a decir, lo voy a confesar aquí contigo, Ray. Y está fuerte.
Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio.
Egresado de la carrera de Comunicación e Información en la UA. Titular del programa En la Cancha de Radio BI. Cronista de distintos deportes, pero lo reconocemos por ser la voz oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Pero sobre todo es un gran amigo y es un gran ser humano. Emiliano Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido a Así las Cosas.
¡Yes! No, muy feliz de estar acá para platicar acerca de mí. Ya estuve una vez en un episodio, sí. Pero fue para hablar de mis errores en cuanto a tatuajes se refiere.
Quizá hoy salga a relucir otra vez.
Quizá, o quizá no.
O quizás.
Que sí. Por cierto, la vi hace poco. Una historia...
¿Tu ex? Triste.
Sí.
La del tatuaje. Es que, bueno, a la gente que no escuchó aquel episodio, el contexto es que Emiliano se hizo un tatuaje en honor a... Bueno, fue un tatuaje en pareja, ¿no?
En pareja, ajá.
Y luego te lo tapaste.
Sí.
Con un tatuaje feo.
Sí, la máscara de Jason, sí.
Y era en sí la figura original era un...
Un corazón.
Un corazón súper chiquito y la plasta quedó toda por ningún lado.
Sí, pero mejor eso a aquel recuerdo de ese
amor. ¿Y la viste qué? Eso no sabía.
Sí, la vi. Ella no me vio, yo la vi en Altaria y fue triste, fue tristísimo.
¿Con alguien?
No sé.
¿Por qué?
Pues pudo haber sido su amigo.
Ah, o sea, sí iba con un muchacho. Sí, ¿Y todavía tiene el tatuaje o ya no?
No sé, es que lo tenía, o sea, realmente el tatuaje sí está como en una zona escondida, entonces no sé.
¿Qué escondida nos referimos a
no,
la,
pues
muñeca?
La muñeca, ¿no? Pero por adentro.
Ajá.
Por la parte de la palma.
Sí, o sea, no está como escondido así que lo tenga en la pompa.
Ajá,
o sea,
exacto.
Es un lugar visible, pero lo no puedes tapar visible. Con una pulsera.
Exactamente.
Bueno, entonces, ¿todo bien con eso?
Sí, todo bien, pero lo quería externar.
Lo querías, para empezar bien.
Sí, para empezar bien.
Oye,
empezar
está chistoso de mí porque, o sea, realmente cuando, digo, te tenían mis planes para que te invitara, pero mucha gente empezó a escribirme tu nombre y se me hizo chistoso porque... O sea, la gente que me sigue o que te sigue a ti saben que compartimos diario nos vemos, diario nos escribimos. Entonces, no es tan fácil como de deja entrevistar a Emiliano cuando pues quizá yo sé muchas cosas que quizá la gente no sabe.
Sí. No, y de hecho, o sea, yo creo que ya hemos tenido... Así como de repente la gente puede ver que es una amistad como de hacernos renegar y decirnos muchas mensadas... Ha habido momentos también muy, muy deeps, o sea, muy así. Y tú, creo que tú sí sabes cosas que realmente nadie, pero de que nadie sabe.
Sí.
Entonces, sí, va a ser interesante.
Y además porque, o sea, justamente esa vez que platicamos es de las... O sea, como de las cosas que más unió nuestra amistad fue esa peda casual que tuvimos solo tú y yo.
Sí,
y
que fue porque los demás del grupo nos dejaron abajo.
Abajo, claro. Sí. Entonces fue padre como de, a ver, tú y yo vamos a terapiarnos.
Ajá. Y sí lo hicimos.
Hablamos
de amores prohibidos y traumas de la infancia. En eso se resume toda
así,
esa plática.
Así tu vida. Oye, a ver, ¿cómo empieza todo el tema de pues, la pasión por los deportes? O sea, eres apasionado por el básquet desde niño y ¿cómo te llama la atención irte como cronista deportivo? O sea, ¿cómo relacionaste o cómo te vas por ese lado?
Pues sí fue... Fue como un reencuentro, así lo puedo decir, porque desde que estaba niño siempre me gustó el deporte. El primer deporte que vi fue la lucha libre, porque mi papá me enseñaba las películas del Santo y ese tipo de cosas. Entonces, Conforme fue pasando el tiempo, estaba la lucha libre, me empezó a gustar el fútbol. Luego me metí a practicar básquetbol y bueno, desde los 6 años hasta la fecha sigo jugando básquetbol. Entonces siempre hubo una relación muy... Muy
cercana.
Hasta personal, podría decir, con el deporte por muchos factores, ¿no?, que influyó en mi vida. Pero realmente, cuando era niño, te lo puedo confesar, lo único que hacía como de narración o algo así como de lo que más adelante sería mi vocación, era de que cuando jugaba videojuegos, FIFA con mis primos o así, yo no jugaba, yo narraba el partido. Así yo me agarraba leyendo los nombres de los monitos que estaban controlando y yo lo narraba, era lo que...
O sea, tu rol era narrar, no tenías el control en la mano.
Ajá, que realmente crees si es porque no te querían juntar.
Te iba a decir.
sí. Pero pues mira, o sea...
Tú, gracias, primos, ahora tengo trabajo.
Exactamente. No, gracias, no, yo sí quería jugar, pero los perdono, está bien.
Pero sigues jugando, ¿no? Ya, grande.
Sí, y de hecho, ¿sabes? Es raro, pero se me... Fíjate, ahora que decías de la manía y ahora que lo recuerdo... Sí, tengo esa manía ahora que lo...
¿Qué? ¿De narrar mientras juegas?
Sí, sí. Hay veces que le quito los comentarios a los juegos y me agarro narrando.
Ah, porque los juegos narran, ¿verdad?
Ajá. Y yo los narro. Es como yo solo.
¿Y te gustaría en algún momento que tu voz estuviera en un videojuego?
Fíjate que no.
¿No?
Nah, está medio creepy.
Porque, o sea, te aburre en cierto momento estar escuchando.
Sí. ¿Sí? Sí, porque es como lo mismo. Son como comentarios repetitivos porque son grabados. Entonces no está esa chispa que tú le puedes poner a la narración.
O sea, grabaron como 10 palabras y las repiten todo el tiempo.
Exactamente, sí.
Entonces, ok, te gusta el deporte. De niño no te juntaban a jugar. ¿Y cómo descubres que es tu pasión narrar los deportes?
Para eso, fíjate, está raro porque tenemos que hacer un viaje en el tiempo, pero saltarnos muchísimos años de mi vida. O sea, yo te digo que eso fue cuando tenía 6 o 7 años. Uh-huh. Y desde los 8 hasta más o menos los 14, 15, no, como hasta los 16, no tuve nada de contacto ni con, o sea, sí con el deporte, pero nada que ver con hacer noticias de deportes, ni con investigar acerca del, o sea, absolutamente nada, porque yo ya me estaba yendo por otro lado de la comunicación, que era la comunicación política.
Okay.
Pero en la universidad nos piden hacer liberal horas de servicio social. Y una de las opciones era hacer un programa para la página de la UA. Entonces me junto con mis amigos, con mis hermanos que hice ahí en la carrera, los famosos Kawasakis, e hicimos un grupo, un programa, perdón, ahora sí de deportes, que se llamaba La Quiniela.
Okay.
Entonces ahí fue donde empecé a sacar mis primeras notas de deportes y fue donde empecé como a tener un contacto más directo con ese mundo. Y cuando comparaba, a pesar de que era servicio social, cuando comparaba como cómo me hacía sentir estar en la cabina hablando de deportes a lo que era la comunicación política, fue ahí donde dije, creo que me estoy yendo por el lado equivocado. Esto me está llenando de una manera muy diferente. Y fue desde ahí donde empecé a meterme un poco más en eso.
Ok, pero nos regresamos entonces a la comunicación política. ¿Por qué te llama la atención la comunicación política?
Fíjate que...
O sea, ¿te veías siempre te viste haciendo cosas de comunicación desde niño o nunca quisiste tener una tienda de abarrotes, una veterinaria, bombero,
policía? No, de hecho yo quería ser luchador.
¿Sí?
Pero mi papá no me dejó.
O sea, ¿real?
No, real. Yo
quería. ¿Pero enmascarado o...?
Sí, enmascarado. ¿Sí? O sea, sí.
¿Y te viste como luchador? O sea, ¿en tu imaginación
fuiste luchador? De hecho fui a una clase de lucha libre.
Y seguramente ya tenías nombre de luchador.
No.
¿No? ¿Nunca te lo...?
No, ni siquiera pude llegar tan lejos en ese proceso.
Juraba que sí.
No, te lo juro que no. O sea, no.
A ver, entonces...
Bueno, eso va más relacionado y más enfocado porque tuve una materia en la prepa donde justamente era pues eso, básicamente como el manejo de campañas, pero enfocadas a los políticos y eso, y me empezó a llamar la atención. Entonces, entre pláticas y conferencias y todo eso, conocí un personaje que actualmente es muy importante en Aguascalientes, como lo es Quique de la Torre. Entonces empecé a platicar con él y él platicó conmigo y formamos una amistad padre, aunque era más como una relación maestro-alumno. ¿Sabes? Yo su Padawan, él mi maestro Jedi y todo este tipo de cuestiones. Y me empezó a meter mucho cuando él estaba en municipio. Y me empezó a enseñar cómo funcionaba el manejo de campañas, todo ese tipo de cuestiones. Y yo decía, esto es lo mío. Pero decía, esto es lo mío, pero como que aún no sentía ese...
Sí, la pasión.
Sí, ese algo, ¿no? Que nadie sabe describir, pero que cada quien siente de manera distinta cuando llega ese trabajo o esa acción que está realizando que le causa una verdadera satisfacción.
O sea, hasta la prepa descubriste sí. que querías dedicarte a la comunicación. O sea, no fue algo que tenías claro desde niño. No, viste siempre en esto.
No, de niño yo quise ser luchador, pirata, rockero. O sea, quise ser todo menos algo...
Sí, o sea, como diría normal, la gente comúnmente, sí. un trabajo que sí. Lo demás también es un trabajo, pero...
Exacto, bueno, ser pirata...
bueno. Pero de algo se mantenían los piratas, ¿no?
Sí. O sea, ya con comer era suficiente, ¿no? Y pues en ese caso yo sí me veía de pirata también en cierto punto, o sea...
¿Y de pirata cómo?
Fíjate que tenía un plan que hasta la fecha cuando lo pienso digo... Suena bien lógico. Sonaba muy lógico.
Ay, no, porque...
Te lo cuento.
Claro.
Bueno, déjame, se los comparto. Yo decía... Salgo con calificaciones de excelencia.
¿De hasta qué nivel?
De prepa.
Ok.
Me meto a la marina.
Ajá.
Aprendo las técnicas de navegación y todo ese tipo de cosas. Luego agarro a los 10 güeyes que estén igual de locos que yo. Hacemos un motín, nos quedamos con el barco y ya tenemos barco y tripulación. Y hasta la fecha, si lo pienso, digo, no suena tan descabellado.
O sea, ¿no descartas ser pirata en algún momento?
No, sí, ya lo descarté porque ya estoy viejo.
Eso, pero... Ay, claro que no.
No, ya no me puedo meter a la marina. Y mis calificaciones no fueron de excelencia. O sea...
no, pequeño gran detalle.
Ajá.
Entonces, estás en comunicación política y luego ya llega el tema de este programa deportivo escolar.
Ajá.
¿Y cómo cambia? Está muy padre el tema de la política, pero quiero irme al mundo deportivo. O sea, ¿en qué momento dices, puedo enfocarme a eso?
Fue mientras realizaba el programa porque, pues obviamente, a pesar de que era algo completamente escolar, pues tenías que hacerlo bien. O sea, bien que mal te estaban liberando horas de servicio y había gente que sí te escuchaba. Entonces comencé a ver las bondades de ese trabajo. Me refiero a que estaba viendo partidos de básquet, estaba haciendo como mis anotaciones para decirlas en el programa y luego pensaba, bueno, hay gente que de hecho le pagan por hacer... ese tipo de trabajos. O sea, yo todos los sábados que juegan mis Tigres, los veía y cuando estaba haciendo como la nota para sacarla en el programa era como de, bueno, hay gente que de hecho le pagan por hacer ese tipo de cosas. Entonces fue ese cúmulo de cosas como de, hombre, si esto es lo que amas, ¿por qué te estás yendo como tan chueco? O sea, que por un lado estaba bien, porque si no intentas diferentes cosas, nunca vas a saber realmente qué es lo que quieres.
Claro.
Pero fueron esos momentos donde dije, es que hay gente que... De hecho, le pagan por esto. Hay gente que entra gratis a Panteras a ver el partido en vivo, o Rieleros, o Necaxa, o cualquier equipo, y estás en vivo, no pagas el boleto, lo estás haciendo, o sea, te están dando la entrada gratis, pues a cambio de que hagas una nota, de que lo platiques mañana en algún espacio, y dije, esto está chido, o sea, esto sí realmente me llena.
¿Ya cubrías eventos deportivos por el programa o no solamente todo lo que veías de...
No, solamente lo que veía en la tele. Aún no tenía ese contacto ya directamente con los equipos como ahora, que sí es muy diferente. Pero ese fue donde dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, obviamente aprendí mucho y creo que hay ciertos conocimientos que sí te pueden ayudar en cuanto a la comunicación política se refiere. Pero... Nada que ver con lo pleno y con lo feliz que estoy ahora, o sea...
Sí, el otro era un proyecto escolar a fin de cuentas, que le echabas toda la pasión, pero sí decías, bueno, sé que quizá me están escuchando dos personas,
ajá,
pero aún así te entregabas al máximo.
Sí, o sea, que esas dos personas se llevaran lo mejor claro. de mi trabajo.
Y el programa era todos los días, era una vez a la semana.
Era una vez a la semana.
¿Era a través de TV UA, de Radio UA? ¿De
no, salía en las redes sociales del Departamento de Humanidades.
Ah, ok.
Ahí salía.
¿Y todavía está? O sea, ¿no se quedó guardado alguno?
Habría que... Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede quedar.
Ah, estaría
ahí.
Padre que... O sea, como que lo tuvieras de archivo para ti.
Y sí, porque literal, esa fue la primera vez que tuve contacto con un micrófono conjugándolo con lo que es el amor por los deportes.
O sea, mientras estabas en tus prácticas del programa de La Quiniela, estabas trabajando ya en un tema político en el municipio.
Sí.
¿Qué tipo de obligaciones o actividades
te daban? Básicamente nomás era como la mano derecha de Kiki.
¿Eres como su asistente?
Ándale, algo así. Ajá. Eran trabajos muy mínimos, tal vez no dentro absolutamente todo, pero sí, ahí me la pasaba.
¿Y en qué momento dices gracias, Quique, pero tengo otra pasión?
Como a los tres programas de La Quiniela. Así fue como de... No, y pues obviamente el medio...
Pero
como...
no te pagaban en La Quiniela y dejaste tu trabajo pagado de municipio por irte solo con La Quiniela.
Sí.
¿Y luego?
Pues ahí andaba. Fue cuando empecé a, hacer tareas a cambio de dinero y todo ese tipo de cosas de repente para hacer videos así para... Porque muchos compañeros que estaban en otras universidades sabían que Emiliano estudiaba comunicación y mucha gente engloba solamente comunicación en la edición y ese tipo de cosas. Y pues acudían a mí y me decían, oye, tengo este proyecto, ¿me lo puedes editar? Ah, sí, y yo lo editaba y pues ya con eso medio sobrevivía de una manera cómoda, puedo decirlo. Y de eso me estuve manteniendo.
¿Sí? ¿Y en municipio cuánto duraste?
Ah,
en
municipio sí fue desde como mi segundo año de prepa hasta finales del tercer semestre de universidad.
O sea, sí fueron como que 2 años.
Sí, fue bastantito, sí.
Oye, pero qué loco eso de que, digo, o sea, te comprendo porque yo también mucho tiempo hice cosas sin que me pagaran. Y sabes que en algún momento de la vida te va a llevar a que te paguen. O sea, sí o sí. Pero dejaste un trabajo en municipio que si lo vemos por el dinero, pues a fin de cuentas hay prestaciones, hay...
Claro, claro.
Trabajas en un gobierno, a fin de cuentas, y hay muchos privilegios económicos. Pero si no eras feliz y te fuiste por la parte de que me voy a lo que me gusta aunque no me paguen, no cualquiera lo hace. O sea, por mucho que tengas una pasión, mucha gente está detrás de un escritorio diciendo odio mi trabajo, odio venir, pero me pagan. Y tú dijiste, me vale que no me paguen acá, sí, me la paso mejor.
Hay una cosa que mi papá sí me ha dejado bien en claro y una vez me lo dijo. Y es una frase que sí se me quedó mucho, que era de que el éxito no se mide en el dinero, en los carros o en las casas, sino que... en que hagas lo que te haga feliz y que todavía te paguen por eso. Y dije, pues ese es el sueño, ¿no? Finalmente, o sea, yo creo que todos quisiéramos no sentir que estamos trabajando. Que eventualmente, como es un trabajo, llegan tus momentos de estrés, te da la ansiedad y todo este tipo de cosas. Pero es muy diferente, es muy diferente.
Sí, es diferente el estrés que llegamos a tener. Que creo que la gente no logra comprender. Alguien que se estresa, no sé, yo platico con mi papá que tiene problemas de trabajo y así con temas como muy diferentes a los míos. Y es como de, ay, es que no me contestó tal artista la llamada a tal momento y me estresé mucho. Mi papá es como de, conmigo no llegó el camión y no sé qué. Y es como de, son problemas muy diferentes, pero también son problemas de chamba.
Claro, claro. O sea, nadie va a entender los problemas del otro porque no están en sus zapatos.
Sí,
o sea,
como de, no se escuchó bien el micrófono y es un problema para ti y para alguien más dirían, güey.
O sea, sí, es
no
como es un problema. De...
¡Ay! ¡Qué problema!
¡No manches! Se va a acabar el mundo.
Y para nosotros sí se acaba el mundo.
Sí, sí, sí. Pues es que la calidad de tu trabajo determina cuántos años puedes estar en ese lugar o no.
¿Y cómo llegas a Radio BI? Tengo entendido que fue como becario. ¿Cómo levantas la mano? ¿Seguías en la quiniela, me imagino?
Sí, sí, sí.
Es que ¿dejaste la quiniela para entrar a BI o seguías en la quiniela y como becario?
No, seguía en la quiniela y como becario.
¿Cuánto duró la quiniela?
Duró como 6 meses.
Bueno, sí fue un rato.
Es un proyecto legendario. Dentro de la quiniela estaba Andrés García, que también fue un personaje que estuvo en Radio BI en su momento. Entonces, el Andrés entró desde mucho antes a Radio BI que yo. A él le tocó cuando estaba de titular Memo Azuara, que también me tocó a mí. Y cuando estaba Paloma, una chica sumamente talentosa que anda trabajando, creo que ya en el Comité Olímpico Invernal en Polonia, una cosa así.
Sí,
ya
anda super... en internacional ella.
Sí, 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 ella full Polonia, así, full vodka. Y pues bueno, mientras estábamos ahí, le digo a Andrés como de, oye, pues como que sí me gustó este ambiente, pues si se abre una posibilidad, pues tómame en cuenta. Y me dijo, ah, sí.
Y... ¿De qué año hablamos?
Eso hablamos que fue aproximadamente como 2018-19, más o menos. Y fue entonces que sale Paloma, porque consiguió esta otra chamba ya internacional y todo el rollo. Y se quedan solos Andrés y Memo y se abre esa vacante para que alguien ocupe ese puesto como becario, no como contratado, como becario. Entonces Andrés fue el que le dice rápido a Memo como de, oye, yo tengo un compa que más o menos le mueve y así ya está. Y Memo fue el que le dijo como de, a ver, pues dile que venga. Y entonces cuando fui yo por primera vez a Radio Grupo, platiqué con Memo, que fue básicamente pues una plática de conocimiento deportivo como muy leve, como de a ver qué deporte te gusta, bla, 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 qué conocimientos tienes de cómo se trabaja aquí. Y pues ya, Memo como que le caí bien, vio que tenía potencial y fue el que me dijo, sobres, va, le entras, porque él era el titular. Y, okay. Y él fue el que le dijo en aquel momento director de noticias, Joaquín, a quien también le mandamos un abrazo.
Saludos, Joaquín.
Y ya los dos dijeron, pues va, que le entre de becario este morro. Y pues ahí empezó toda la historia.
¿Y qué hacías como becario? ¿Qué te tocaba?
Fíjate que yo hacía el trabajo pesado, pero que hasta el momento lo sigo haciendo. Ya se me quedó. Yo me iba a las ligas llaneras. Así de que panadería Don Juan contra Cristalería Rodríguez. Así yo me iba a cubrir esos partidos.
Un domingo a las 9 de la mañana. También sí, súmale sí, eso.
Los señores crudísimos.
Tú también.
Yo también. Sí, sí, sí. Esos partidos donde todo se interrumpió porque de repente la mamá se quedaba dormida y el niño corría a medio campo, le daban un balonazo, ¿no? El niño, así, yo grabando todo eso y al final entrevistar a los jugadores, sí, ¿no?
Don, o sea, Chuy.
Exactamente, como de Don Chuy, cuénteme cómo le va, ¿no?
Y Don andamos? Chuy, que no sabe contestar porque no está acostumbrado a que lo entrevisten.
Sí, Don Chuy, que conteste a mi sobrino.
No, yo no quiero hablar.
Sí le sabe eso de los medios, él...
Y que se empiezan a reír todos. Ay, no, yo no quiero. Y tú, sí, sí, me sí. Hace mi chama más fácil, por favor.
Sí, como de...
Coordínense.
Mire, usted está crudo, yo estoy crudo. Yo quiero la misma birra que usted quiere. Hay que echarnos la mano mutuamente. Ganamos. ¿Qué le parece? Y pues así, eso era lo que hacía. Y ese material lo llevaba un programa que salía exclusivamente los martes. Antes en BI, que se llamaba Talento Deportivo, que claro, literal era un programa de puro deporte, pero local.
Súper local, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, aquí olvídense de los atletas que van a la CONADE y Olimpiadas. No, aquí puros partidos así, pues como se dice coloquialmente, llaneros, ¿no? Ligas de básquetbol así de las canchas en los parques, todo ese tipo de cosas que estaba chido.
Y que la gente lo valora porque se sienten...
Sí, pues como que se sienten
muy
como...
artistas. Exacto, sí, protagonistas de su propio programa.
Sí, sí, sí. Hubo veces donde hasta me negaban entrevistas. Así como de, sí, sí, me negaban entrevistas.
O sea, la señora sí.
La señora en manager como de, no, 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 no. Yo no escucho esta estación. Esa no sé.
Yo no.
Y eso es lo que hacía, básicamente.
Okay. ¿Y pero salías al aire o solamente reporteaba?
Sí, salía al aire. De hecho, en ese entonces solamente salía al aire en ese programa.
Ok, ¿era como tuyo?
No, era lo conducía Memo, pero solamente ahí entraba yo.
¿Tú y Memo o también estaba Andrés?
Solamente Memo y yo. Andrés y Memo y Jorge Macías, otro gran amigo, estaban en la cancha y Andrés y Memo estaban en Pasión Necaxa. Yo solamente entraba al aire cuando era Talento Deportivo.
¿Y cuánto tiempo fuiste becario?
Dios mío, fue como, wow, como 2 años más o menos.
¿Seguidos o te saliste?
Seguidos.
Ok.
Seguidos.
¿Y en qué momento te dicen, te contratamos aquí en BI?
Ahí fue una historia de Rocky Balboa, me gusta decirle.
¿Por qué?
Es como esas películas donde todo parece que va mal, pero termina muy bien. Bueno, se acaba el apoyo que me estaban dando y pues realmente yo ya estaba tomando más responsabilidades. Ahora sí, no solamente era reportear en esos partidos, sino que ya hacía notas, asistía al programa, tenía el espacio ya para mí solo los domingos.
O sea, ya trabajabas.
Sí, ya trabajaba dentro de... Ajá. Y pues llegó un punto donde también, fíjate, ahí entra la otra parte, ¿no? Ya cuando estás como... Te sientes preparado, sientes que estás dando un buen servicio con relación a tu trabajo, pues ahí también, aunque sea pasión, ahí es donde entra también el hecho de como de... Bueno... Tampoco lo voy a hacer de gratis, o sea, no tengo hijos, pero pues eventualmente mi perrita va a necesitar croquetas, yo necesito comer, ¿no? O sea, las necesidades, ¿no? Pagar el recibo, claro, de la luz, del agua, etcétera, etcétera. Y en ese caso, yo sí dije como de, pues, ¿saben qué? Pues, si ya no hay apoyo, por más mínimo que sea, pues, perdón, ya no puedo seguir en esto. Le di las gracias en su momento a Joaquín y le
dije... Se acabó el apoyo, pero te dijeron, ¿te queremos aquí sin pagarte o qué?
No, ahí todavía no hubo esa conversación. Solamente fue, me voy. Y le dije, no quiero cerrarme las puertas ni quiero que esto acabe mal, porque realmente me encariñé mucho de la empresa y de la gente que estaba dentro de la empresa. Y cuando me voy, a manera simbólica, le dejo yo un currículum con mi portafolio de lo que ya...
De lo que habías hecho.
De lo que había hecho, exactamente. Porque para ese entonces yo ya era la voz oficial de la Liga Nacional de Baloncesto, para ese último año. Dejé todo ahí, le di las gracias y me fui. Trabajé en un rubro completamente, ahí sí, diferente a la comunicación. O sea, tal vez sí estaba de por medio, pero ya no era comunicación política, ni el área de deportes, ni nada. O sea, yo trabajaba administrando lanzamientos en Spotify. O sea, neta, ya nada que ver. Y fueron como a los 6 meses más o menos, al medio año, que me habla Joaquín y dice, oye, ¿sabes qué? Pues va a haber cambios, ¿no? En el equipo de Necaxa, va a salir Memo Suara, y pues...
De en la cancha, ¿no?
Ajá, exactamente, de en la cancha, me vuelven a hablar y me dicen...
¿Qué
y
dijiste, pues... Necaxa?
Me acordé del Yupi de la voz oficial del Necaxa.
Y yo dije, ¿qué? Te ocupamos de delantero.
Queremos que vengas de portero, por favor.
No, de en la cancha, de hay cambios. En la cancha. Se va Memo.
Ajá.
Y tú.
Y queremos que vayas tú de titular.
Que había otra opción en el equipo. O sea, había otra persona. Estaba Andrés, estaba. Pues ajá. Nada más quedaba Andrés, ¿no? Andrés
sí,
y Memo.
Sí, solamente eran ellos dos en ese entonces, sí.
Quizá creeríamos que Andrés subiría, ¿no?
Claro.
Pero te hablan a ti.
De hecho, para fuera. Mí, yo sí soy mucho de respetar jerarquías. Claro. O sea, es un orden lógico que es de la vida. Y realmente, como yo, cuando yo estaba ahí, yo nunca tuve tampoco la ambición de ser el titular. Porque, pues no, o sea, lo que hacía me parecía bien. Y aparte, yo sabía y entendía que el que se merecía ese lugar, si no estaba Memo, pues era el otro compita.
Claro.
No sé cuál haya sido la plática, no sé cuál haya sido la decisión, pero al final de cuentas, pues me terminé quedando yo. Que realmente estuve a prueba porque me hablaron, querían ver cómo me manejara. Al final de cuentas, pues sí le gustó mi chamba y pues aquí estamos, ¿no? Pero en su momento, créeme que yo no pensé que fuera a ser tomado en cuenta para ese puesto.
Como claro, tal. Porque a fin de cuentas, sí, o sea, fue como de ya conocemos tu trabajo, te fuiste y regresaste pues por la puerta grande, ¿no? A fin de cuentas sí. Regresaste como titular del espacio.
Así tal cual.
Y hasta ahorita sigues ahí.
Sí, 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 ahí sigo y me he mantenido y pues espero estar aquí un ratito más. Yo creo que todos hemos puesto nuestro granito de arena para que en la cancha se mantenga como el mejor programa de deportes que tiene Aguascalientes.
Sí, se ha como adaptado a los cambios, ¿no? A los tiempos. O sea, sí. Ya no es un programa deportivo que conducen señores, con todo respeto, pero ahora está pues uh-huh. abarcando un público nuevo. Uh-huh. Para el que ustedes van dirigido. Sí. Digo, sí hay un público que sigue escuchando BI, que es un público claro. contemporáneo, pero también se suma la parte fresca, sí. que es lo que también
y
se
que
busca.
Y que dentro de la frescura, pues lo que uno intenta es hacer eso del deporte, pues más ameno, ¿no? Para uh-huh. que la gente, igual que no le guste, pues de todos modos le entienda o se la pase chido y no le cambie la estación, ¿no? O claro. sea, es más o menos lo que uno trata de hacer.
Oye, hace rato comentabas una frase, se me hizo muy padre la que decías de tu papá. Y bueno, tu papá es una parte importante en tu vida, evidentemente. Uh-huh. Y es algo interesante porque, digo, tu papá es Armando Palomas, este conocido cantautor. Es sí. hidrocálido, ¿no? ¿O de dónde es?
Él es de aquí, de Aguascalientes, y él nació aquí.
¿Y cómo ha sido para ti tener un papá rockstar?
Es una vida llena de pros y contras. Es una vida llena de pros y contras, o sea... No hay punto medio. O pueden ser cosas muy buenas o pueden ser cosas muy malas, ¿sabes? O sea, no hay punto medio. En general, pues yo obviamente siempre le voy a agradecer todo lo que me ha enseñado y más porque pues realmente pues él es mi máximo ejemplo a seguir. ¿Por qué te lo digo? Porque el negocio familiar, ¿no? De la familia de mi papá era la refaccionaria. O sea, todos, mi abuelito trabajaba en el ferrocarril, pero, por ejemplo, todos mis tíos tenían una refaccionaria que en su momento era una de las refaccionarias más importantes que tenía Aguascalientes, la refaccionaria Jiménez. Y mi papá, pues, estaba dentro de ese negocio que era el negocio familiar, pero yo le pasó algo que me pasó a mí, ¿no? Y creo que por eso me animé a hacer los cambios, porque en su momento él también dijo, bueno, es que yo no quiero estar toda mi vida en una refaccionaria. Yo quiero ser cantante, yo quiero ser artista, yo quiero componer mis canciones, yo quiero cantar. Y lo hizo y pues cuando vemos el recuento de los daños, desde que toma esta decisión al día de hoy que está haciendo su gira de despedida, lo logró, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso siempre le voy a agradecer ese ejemplo. Te digo, no todo ha sido bueno, sí es una constante de pros y contras, pero aprendes a sobrellevarlo. Claro. Ese estilo de vida.
O sea, no había ningún cantante en tu familia paterna. O sea, ¿nunca hubo un antecedente antes de tu papá?
No. Okay. O sea, bueno, todos cantamos en el baño.
Pero nadie era de que, a nivel que profesional, de la bohemia no, o así, nadie. No.
Él fue okay. el primero.
Mm. Uh-huh. Y esa parte en la que, pues sí, o sea, comentas que rompe este esquema... de familiar, cuando tú llegas, pues también a romperlo, a llegar y decir quiero ser cronista deportivo, dedicarme a la comunicación, ¿qué te dijeron tus papás?
Él más que nadie me entendió.
Sí.
Porque dentro del núcleo familiar, era el clásico que yo creo que todos nos dijeron en algún punto, pero de eso no se vive, ¿de qué vas a comer? Y claro. así, no todos. Pero sí hubieron muchas personas que lo dijeron, ¿no? Y mi papá fue todo lo contrario. O sea, te digo, él pasó por lo mismo en su momento. Y él lo que me dijo fue eso, o sea, es que hijo, tú haz lo que te haga feliz, o sea, no porque seas arquitecto quiere decir que ya por el simple hecho de ser arquitecto vas a ganar mucho, o por ser doctor vas a ganar mucho. Me dijo, no, o sea, si tú no quieres ser doctor y estudias para ser doctor, no vas a ser un buen doctor porque no te gusta y tú no quieres ser doctor. Y me dijo, entonces sé lo que quieres ser, ¿no? O sea, diría Barbie, ¿no? O sea, básicamente.
Y yo ser una Barbie girl.
Ser una Barbie girl, claro. Y pues fue, él fue el que me apoyó. O sea, de hecho, yo por mucho tiempo en mi vida le estuve mintiendo a mi familia que estaba estudiando para arquitectura.
¿Familia te refieres a tíos, abuelitos?
Tíos.
Ok.
Tíos y primos. Tíos y primos.
¿Por? O sea, ¿por qué les mentías?
Había mucha presión social. Okay. Y realmente yo sí, por el hecho de que mi papá pues, es un rockstar, realmente yo no tuve esa figura paterna el 100% del tiempo, ¿no? Entonces, para mí en un punto sí era muy importante la aprobación de mi familia porque era la que siempre me estaba cobijando, claro. ¿Sabes? Pero en cuanto a mi papá me dio la valentía de decir, haz lo que quieras, no le hagas caso a nadie, dije, pues tienes mucha razón. Y ni modo de no tomar la palabra a él, o sea, a velo, o sea, claro, o sea, claro que le iba a tomar y fue entonces que decidí sobres.
¡Sash! ¿No? Digo, me tocó como esa parte en la que no era tan público quién era tu papá o quién es tu papá. Uh-huh. Me tocó ver como de, ay, es que L Deportes. De Armando Palomas.
Sí, queda como un secreto a voces.
Es, ¿no? Un secreto a voces, pero ajá. Ya cuando se hace público que tú mismo lo comentas, está padre porque, digo, lo hemos compartido en otros momentos, quizá no grabando, pero pues quizá la gente podría creer que por ser hijo de quién eres, pues nunca te ha faltado nada, ¿no? O sea, exacto. Tu papá te da todo, tu papá uh-huh. te ha mantenido siempre, uh-huh. estás donde estás por tu papá, uh-huh. cosa que no es así, o sea, que es me sí. atrevo a decir que es todo lo contrario
sí.
a lo que acabo de decir.
Sí, 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 sí. Es la realidad. Y de hecho, por eso yo decidí mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Y es que eran cosas tan tontas, Ray, en verdad, tan tontas. O sea, si mi yo de 12 años estaba en la selección de básquetbol jugando, no era por mí. O sea, quienes sabían y me reconocían, o si de repente veían a mi papá en algún partido, desde ahí se empezaba a demeritar mucho mi esfuerzo y mi nombre, porque era de, ah, claro, pues es el hijo de Armando Palomas. Y yo por dentro como de, güey, le acabo de meter 20 puntos en la jeta a tu hijo y estás diciendo que estoy aquí por él, ¿sabes? Y siempre fue como una constante guerra de, no el hecho de ser reconocido, porque poco me importa ser reconocido, la verdad, uh-huh. pero sí era el hecho de que, hombre, yo estoy aquí por algo, o sea, yo me he esforzado. Entonces, por ese tipo de cosas tan diminutas, o sea, hasta por el hecho de, ah, pues con razón saca 10 en matemáticas, pues es hijo de Armando Palomas. ¿Qué tiene que ver? O sea, y siempre era una constante desde ese entonces demeritar y empezar a demeritar mi esfuerzo.
Claro.
Entonces, cuando yo empiezo a llegar a ese tipo de lugares, yo sí dije, a ver, lo último que necesito es que me empiecen a decir el hijo de Armando Palomas. O sea, yo quiero que me digan Emiliano Jiménez. Y no quiero que me malinterpreten, no porque no me siento orgulloso de quién soy hijo, sino porque yo quiero hacer mi nombre, que es algo muy diferente y es algo que muy pocos hijos de artistas han logrado. Los podemos contar. Y tú que estás en el medio de la farándula, mi Ray, sabes que los puedes contar con los dedos de las manos quién en verdad llegó a superar la sombra de su padre. Y en mi caso era más frustrante porque yo ni cantante era. Uh-huh. O sea, yo ni cantante era y la gente aún así estaba... A mi papá le caga el deporte y aún así hubo gente que cuando se enteró dijeron, pues con razón está ahí, su papá es Armando Palomas, pues ni que fuera el director del líder, malón, o sea, pues qué tiene que ver, ¿no?
Y llegó un momento en el que lo hablaste con tu papá, el decir, si quieres ya no vayas a los partidos, o sea, de por sí no era tan...
Sí, pues, tan además de que mi papá se peleaba en los partidos.
O sea, de por sí eras el centro de atención por ser hijo de y luego llegaba y hacía su espectáculo.
Sí, 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 sí. Sí
y se nunca lo le dijiste así de papá. Claro que se ya lo no dije. Vayas, por
sí, y se lo dije. Sí, se agüitó en su momento, pero dejó de ir.
¿Y le dijiste qué? O sea, ¿qué le dijiste? ¿No vayas? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por la pelea y por qué?
Así tal cual, porque pues, nomás se andaba metiendo en problemas y porque realmente sí me afectaba a mí en ese hecho. O sea, de repente ya... el niño que decían que era bueno metiendo canasta decían, ah, pues es el hijo de Armando Palomas. O sea, y por eso le dije, ¿sabes qué? No, no, y no me gusta.
¿Y te tocó amigos o compañeros así de, ay, llegarte a ti para que fueras el vínculo con tu papá?
Una vez sí.
¿Sí?
Una sola vez. Porque muchos sí saben de quién soy hijo, pero si se han quedado en mi vida porque se han quedado en mi vida es porque... no tienen ese vínculo y hay veces que han ido a mi casa y ahí está mi papá o hay veces que de repente podemos coincidir porque más de una vez, Ray, me he topado a mi papá en los antros a donde yo voy con mis compas. Eso sí te lo puedo decir. Y sí, es medio incómodo, pero ahí es donde ves que mis compas son como de, no hay intención alguna, es como de, ¿qué onda, Emiliano? Que no sé qué tanto, ¿qué onda, Armando?
Pero cada quien por su mesa o sí, se juntan.
No, cada quien por su lado, o de repente si sí nos dice, vénganse, yo les picho, chingue su. Y son de las ocasiones, pero vamos, ellos no lo provocan. Esa vez como que mi papá dice, pues bueno, vamos a darle gusto al gusto. Una persona que sí, eso sí se me hizo muy bajo. Y no, no voy a decir nombres porque pertenece a una banda, no creo que reconocida, ni siquiera en Aguascalientes, pero ha de tener su público, ¿no? O sea, para todo hay gente. Pero en ese entonces, que andaba muy que de mi compa, y en las pedas yo sí notaba que me preguntaba mucho por mi papá y que esto y que el otro. Y en algún punto sí quiso tomar ventaja directamente ya con mi papá, y ahí fue donde dije, no, hermano, pues así no es la cosa.
Sí, por ahí no va.
Exactamente.
Y más porque no está tan presente por su ritmo de vida, es como de güey.
Claro, o sea, es como
¿cómo te lo llevo a una
güey,
fiesta?
Yo lo veo. O sea,
sí. Y también esta parte está interesante porque, ok, lo que has logrado no ha sido como por él, pero aparte también siempre fuiste muy independiente económicamente.
Claro.
O sea, más allá de, ok, lo que has logrado en un partido de si eres bueno en básquet o si eres bueno en tu trabajo, no es por él, pero lo económico también ha sido...
Claro, claro.
Por ti.
Obviamente, si hubo episodios donde mi papá pues sí se hacía cargo completamente de ciertos gastos. Pero pues yo también llegué a un punto donde pues no todo era él, ¿no? Y tú también lo tienes que entender. Y claro que yo me empecé a tomar responsabilidad de ciertos gastos, de ciertas responsabilidades. Porque pues en cierto punto, aunque es tu papá, pues no vas a depender completamente de él. Y mucho menos yo que estaba en la misión de no ser reconocido como el hijo de él, ¿no? No quería que pensaran que yo era un mantenido de primera y que me aprovechaba de él completamente. Entonces fue donde yo, sí, lo que ganaba o así lo ponía que en la uni o en este recibo o en esto otro, en mi ropa, o sea...
Sí, lo dividías, lo hacías rendir.
Claro, claro.
Te mandara. Y también comentabas que sí, mucha gente se acercaba contigo por tu papá, pero... No es tampoco el más querido de todos. O sea, también tiene su público muy de hate.
Es ahí justamente, Ray, donde entra lo que te comentaba de los pros y los contras. No hay punto medio.
No, o sea, o lo quieren o lo odian.
Ajá. Sí, sí, punto. Sí. Es así. Y son cosas fuertes. Y aquí sí viene mi... No sé cuándo salga, pero el que... Ya que quieran, pónganle el día más el de terapia. Y esto nunca lo he dicho y lo voy a decir... Lo voy a confesar aquí contigo, Ray, y está fuerte. Más de una vez, no quiero decir que diario, pero sí más de una vez, y si es constante, hay gente que consigue el número de Radio BI para mandarme mensajes en mi programa, y más, neta, no, ni siquiera las puedo contar las veces que he tenido que soportar mensajes de gente deseándole la muerte a mi papá. A Tony le ha tocado, porque una vez yo sí me molesté muchísimo por una tontería que escribieron. Tony sí vio que me puse bélico y él dijo que pues qué pasó. Le enseñé el mensaje y entendió el por qué. Pero son a los tipos de cosas que sí estás expuesto al ser hijo de alguien así. Y más como Armando Palomas, que yo sé que acá en Aguascalientes juega más de visita que de local comparado en muchos otros lugares. Y que es triste, ¿no? Que realmente la gente y de todo tipo, de toda clase social y en cualquier posición económica, política, lo que sea, no sepa separar lo que soy yo de mi papá. Y a veces las balas que les tocan a mi papá me las tiran a mí. Y es bien complicado. Es bien complicado tener que aguantar eso, pero mira, aprendes a que se te resbale, ¿no? Y gracias a Lorena Treviño por enseñarme justamente a que todo se te tiene que resbalar de una manera... Así, ¿sabes?
Sí,
o sea,
no pasa nada.
Sí, sí, sí. También ella se convirtió también en mi ejemplo a seguir por eso. O sea, yo me quería arrancar los cabellos del coraje y pues ya lo aprendí a sobrellevar, pero es complejo.
Y también es complejo porque me platicabas que incluso en las redes te toca leer los comentarios y de repente es tu papá, obviamente, pero te tocó en algún punto quizá antes de saber esquivar las balas. De ponerte a pelear con la gente en Facebook, ¿no?
Sí,
o sea, de defenderlo, pero pues no puedes defender lo indefendible. O sea, hasta cierto punto es como de no puedes pelearte con alguien que tiene una foto de perfil de un piolín
Exacto.
Y cederle tu paz mental.
Exactamente, exactamente. Sí, y de hecho esa plática surge alrededor también de un episodio como bien oscuro en mi vida, que fue cuando murió mi abuela, la mamá de mi papá, justamente. Y mi papá estaba en una gira, pero pues obviamente cuando pasa lo de mi abuela es pausa. Y mi papá vino acá, ¿no? Pues estar con la familia y pues para despedirse de su mamá. Fue un momento bien, bien difícil. Y a los dos días de que pasó todo, era un domingo, yo me acuerdo. Porque, bueno, mi abuela muere un viernes, sábado, pues la despedida y todo ese tipo de cosas. Y el domingo, yo me sentía de la patada. Me fui a jugar básquet a un partido temprano que tenía como para distraerme. Y mi papá lo que nunca, porque me consta, agarra, le pide a Abraham, que es el que sí le lleva a sus redes sociales, o al Tuna, no me acuerdo cuál de los dos se lo pidió. No, creo que fue Abraham. Y pues le dedica un post a mi abuela, ¿no? Como también para que la gente pues entienda el momento que se estaba pasando. Y le pone una canción que mi papá le escribió a mi abuela en su momento. Y yo me acuerdo... Y recuerdo perfectamente que cuando veo eso, pues primero siento bonito por ver lo que...
Sí, por la publicación que se
y sobre todo la canción, ¿sabes? Es una canción muy bonita que mi papá le llegó a cantar en vida a mi abuelita.
¿Sí está grabada y todo la canción?
Sí, sí, sí.
¿Cómo
se
llama?
Kilómetro 70. Okay. Se llama. Es muy bonita. Y de repente en un comentario, una persona... Que fíjate, para que veas que esa vez yo sí estaba dispuesto a hacer una... Sí, sí se vale decir grosería.
Ay,
¿no?
Claro.
Esa vez estaba a punto de hacer una pendejada, Ray, porque hasta sé quién es. Porque, o sea, no sabía quién era, pero me metí a su perfil y vi que era de aquí de Aguascalientes. Y ahí sí yo juré que le iba a reventar el hocico como fuera y en el momento que fuera. Porque hizo un comentario así de que, pues, no, pues se hubiera muerto antes para que tú no hubieras venido al mundo y no sé qué tanto. Y en el momento sensible... Amigo, yo creo que esa fue la primera vez que en verdad sentí que me... Nunca me he quemado, pero supongo que así se ha de sentir. O sea, yo me empecé a quemar por dentro. Fue como...
Sí, que estabas explotando.
Dije, yo necesito ver a este güey y agarrarlo a chingadazos. O sea, fue entonces que iba a cometer esa pendejada, pero se dio cuenta, se percata Abraham de que veo la publicación porque hasta yo le reacciono a ese güey. Obviamente ese güey Chansey no sabía quién era yo, o sí, quién sabe. Pero cuando vio esa acción fue cuando habla conmigo Abraham como de Emiliano, tranquilo, que no sé qué tanto. Fue posteriormente que habla mi papá conmigo y fue así como de, mira, tranquilo, sé que no está bien, pero si a mí no me afecta, no te tiene que afectar a ti.
Tienes el pan de cada día en las redes sociales de tu papá, o sea, a fin de cuentas.
Sí.
Pues no soy seguidor de tu papá, digo, lo reconozco, sé la figura que es, pero pues no soy como tan seguidor de su carrera, te soy muy honesto. Bueno, lo sabes. Pero también son muy diferentes. O sea, sí. Físicamente tienen un cierto parecido. Yo los he analizado en fotos juntos y digo, es su hijo. O sea, se parece.
Claro, claro.
Pero en cuestión de carácter, o sea, tu papá es un rockstar. Con la prensa es un rockstar. Sí. Con todo el mundo es rockstar. Pero tú eres rockstar en otro sentido y tú no eres, pues... No sé cómo explicarlo. Tú eres muy alivianado, tu papá, ¿no?
Sí, me parece más sangroncillo. Sí, sí, sí.
¿Y cómo ha sido así para ti? O sea, eso porque me imagino que más de una persona te ha dicho como de güey, o sea, tú eres hijo de otra persona, eres adoptado.
Sí, sí, es que así son cosas completamente distintas, completamente distintas.
¿Tu mamá hizo ese balance que te hizo ser más relajado o también tu mamá es
No, full, especial? Full, full, ¿sí? Full. Sí, sí, sí. Mi mamá es la mujer más tranquila y más pacífica de todo el mundo.
Que tú eres muy paciente también. No explotas tan rápido.
Sí, no, yo aguanto.
Explotas, pero explotas bien.
Sí, sí, ya cuando explotas sí es porque digo ya.
Pero paciente eres.
A sacar lo mandril que uno lleva adentro.
Positivo.
Sí, sí, todo. Sí, en su mayoría del tiempo sí. Y si te fijas, pues sí es todo lo contrario, ¿no? Mi papá sí puede ser como más de alejar a la gente así. Y yo no, yo soy más amiguero. Yo sí puedo cotorrear contigo, con quien sea. Si conozco a alguien en la calle y me cae bien, ya le saqué plática y ya se hizo mi compa de toda la vida. O sea. Sí, soy mucho más alivianado, cosa que mi papá completamente no. Y sí, la gente también, fíjate, va dentro de lo mismo, ¿no? Va de esa creencia de por pensar que soy hijo de, voy a tener su carácter o voy a ser un completo mi rey, ¿no? Y sí, todo lo contrario, hermano. O sea, neta, todo lo contrario.
O sea, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos platicado y ahorita tú lo estás haciendo porque te estás como abriendo en esa parte. O sea, te vemos súper alivianado, siempre relajado, siempre tienes buena vibra, por eso la gente te quiere. Pero eso es en la calle, todo padre. Llegas a tu casa solo. ¿Y cómo bajas la adrenalina de decir, güey, o sea, vivo todo muy padre frente a todos los demás, pero estoy yo solo?
Mira, se baja sola por eso. O sea, yo sé que mi papá, por la naturaleza de su trabajo, ha estado pues lo mínimo posible conmigo. No sé, o sea, más bien es tal vez él no lo quiera así o no sé. Pero de que ha estado poco. Eso es innegable y no es un secreto.
Y por ende tu mamá también, porque se va con él.
Se va con él, exactamente. Sí. Son muéganos, ¿no? Y de cierta forma me siento muy tranquilo sabiendo que están los dos juntos. Eso me deja muy tranquilo. Porque a lo que se requiere también una vida de rockstar, pues me quedo tranquilo sabiendo que su matrimonio es bonito y viven la vida de rockstar juntos, ¿no? Uh-huh. Pero en contraparte, pues estoy yo, ¿no? Que... claro que me procuran, claro que ahí están de repente, pero pues en su mayoría del tiempo sí estoy solo. Y pues quieras que no, son momentos un tanto complejos de mucha como reflexión, porque pues te quedas como de, güey, o sea, siempre he estado solo, ¿sabes? Y sigo solo. Y seguramente seguiré solo, ¿no? O sea, no sé. Y creo que la adrenalina se baja sola porque cuando llegas a tu casa y por más paz que tenga, de repente, pues el silencio si te llega a abrumar. Sí, es tu peor enemigo
en algún momento.
Sí, claro. Y sobre todo pues, cuando empieza a volar tu imaginación en esos momentos donde estás sensible, en un momento sensible. Sí, son cosas complejas, con las que luchas diario, es la neta.
Al ser, pues, hijo de un rockstar, tienes padrinos medio raros en la vida. O sea, no raros, me refiero a que no es el compadre, amigo, vecino que tiene una carnicería o así. O sea, tus padrinos de los distintos pues, momentos religiosos. Ajá. Son artistas.
Y que fíjate, momentos religiosos. ¿Eh? ¿Quiénes son mis padrinos? Eso neta no va de la mano. O sea, neta no.
O sea, ¿quiénes son tus padrinos artistas?
De bautizo es Edgar Ozeransky. Ese. Pero te puedo decir que creo que es el único padrino que medio sí me procura. Porque de repente es como de, ¿cómo andas, flaco? Yo, todo bien, padrino. Ea, o sea, ¿sabes? O sea, y de hecho, él y mi papá sí tienen una relación también cercana a padre. Sí son compas, entonces sí existe esa relación. Del que no entiendo cómo, por qué, o sea, cómo pasó, nunca me lo he explicado, es Jonás, el de Plastilina Mosh.
¿Él es de qué?
De Confirmación.
Ok.
Pero es que nunca la he visto en mi vida. O sea, literal fue de que yo estaba en plástica.
O sea, ¿no conoces a tu... Bueno, más que el día de la misa?
No, o sea, lo vi dos veces. Una vez que vino aquí a Aguascalientes al Festival Somos América.
Sí.
Ajá. Y ese día... O sea, literal, son las únicas dos veces que lo he visto. Seguramente sí. Es más, yo a veces pienso que ni siquiera se acuerda de ese padrinazgo, padrinazgo que tiene sobre mí.
Claro.
Porque, ¿sabes? Yo me acuerdo que estaban pedotes en plena misa. O sea, algo que solamente ves en películas de rockstars, ¿no? O sea, la gente ve la película de Motley Crue y dice, no pasa. No, sí pasa. Créanme, ya sabes, me tocó a mí. O sea, mi padrino estaba todo briago, güey.
¿Y por qué fue tu padrino? O sea, tu papá apostaba, los comprometía. O sea, ¿por qué no tenías tú...? Digo, de bautizo entiendo que no ibas a escogerlo, pero de confirmación ya estás
fecha,
más...
Creo que hasta la fecha ni siquiera ellos saben por qué. O sea, siento okay. Como que fue como de... Pues es su padrino, o sea, yo me imagino que así fue, o sea, porque neta ni siquiera le hablo, güey, o sea...
¿Y tu papá sigue en contacto con él?
Sí, según... Sí, ellos sí.
¿Y ellos con sí. Edgar cómo es la relación?
Es buena. Sí. Es buena, sí.
¿Lo ves seguido cuando viene aquí?
No, cuando viene aquí... O yo creo que la vez
que también más... he seguido.
Esa es la otra también. La vez que más constante lo vi fue una vez que ellos grabaron una canción juntos. Una canción de mi papá que se llama El Bolero de la Mudanza. Me acuerdo porque creo que es de las pocas de mi papá que me gustan. Porque encima yo no soy tan fan. Yo soy más cholillo en esos gustos musicales. Y esa vez pues sí estuvieron como un tiempo creativo importante juntos. Y fue cuando más conviví con los dos. Ajá. Pero no, yo creo que con él, dentro de lo que cabe, todo cool.
¿De primera comunión es alguien normal?
Sí. Sí. De primera comunión sí es alguien normal.
¿Y si te procura?
Sí.
¿Y te han dado...?
Bueno, no me han dado domingos ningún padrino.
¿Ninguno? ¿Ni Edgar te ha mandado así un sombrero o algo?
No, nada. Nada, nada. Uno me invitó a comer a un restaurante, creo que con eso ya...
ya saldó ya, la deuda.
Sí, ya saldó la deuda.
No, oye, decías lo de la música, que no eres fan de la música de tu papá.
Ajá.
Y recuerdo que hasta, digo, al extremo de que te tatuaste el nombre de una canción que sacó tu papá hace poco tiempo.
Ajá.
Porque es de las pocas que te gustan.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿por qué no has conectado con su música? O sea, ¿qué motivo crees que no te hace conectar con la música de Armando Palomas?
Pues no es mi estilo. Mi papá, es que mi papá sí es mucho como de poesía y ese tipo de cosas. Y yo soy más guarro, ¿no? En musicales. Sí. Yo soy una perra en calor. O sea, yo escucho esas cosas y yo feliz, ¿no? O sea, sí son cosas como muy distintas. A mí me gusta mucho la música que me genere como cierta adrenalina. Me gusta todo el día estar como así porque siempre quiero entrar como con la mayor energía posible a la banda en la cancha, Siempre busco estar así para cuando llegue a boxear, ¿no? A mi entrenamiento de box llegue y o sea, siempre busco cosas que me mantengan como arriba. Y la música de mi papá no me mantiene para arriba. Es más que la realidad. Yo, Motley Crue, todo ese tipo de cosas así que me mantengan... Así es lo que me gusta.
Claro.
Pero cuando mi papá... Así hay canciones de mi papá que me gustan, obviamente. Pero en su mayoría ya son para etapas de la peda donde estoy llorando, ¿no? Como de, ponla a mi jefe, güey. Así.
Sí, o sea, cuando pones a Vicente Fernández, cuando pones las de...
Ándale.
Así de, ándale. Ya de las 3 de la mañana.
Sí, de que ya van a cerrar mi cantón bar y órale, güey, ya sálganse.
Pero antes pongan...
Pero antes pongan una de Armando Palomas. Besar sus ojos, claro que sí. Pero hace poco hice una colaboración con un artista que me gusta mucho de Colombia que se llama La Mamba Negra y sacaron una canción que se llama Mexicaleño Swing. Contexto, yo cuando me fui de vacaciones a Colombia, yo me enamoré de Colombia. Y cuando conocí Cali, Colombia, me enamoré de Cali por completo. O sea, mi fantasía sexual, hermano, es jubilarme y morirme en Cali, Colombia. O sea, es lo que yo quiero. Me enamoré de esa ciudad. Y de las caleñas, hermano, que eso es un rollo también muy padre. Entonces, fue un cúmulo de cosas que dije, qué buena rola de mi papá, porque además es como salsa, y a mí me gusta mucho la salsa. Es La Mamba Negra, es mi papá, y es una ciudad que me gusta, entonces me lo puse aquí. Ahí dice, mexicaleño. Güey, o sea, como los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana, yo soy mexicaleño, o sea, full.
Oye, y la parte musical en ti, el gusto por la música, ¿dónde quedó? Tienes la vena musical. Está apagada, está escondida.
Está escondida.
O sea, no lo puedes negar que te gusta la música.
No lo puedo negar, o sea...
¿Puedo contar algo?
Sí. Ya sé qué.
No sé si soy de los pocos, de los únicos, no sé, porque yo he escuchado las canciones que Emiliano Jiménez ha grabado. O sea, yo he escuchado a Emiliano Jiménez cantar y he llegado a ponerme su teléfono con las canciones que ha cantado y es muy bueno cantando y es muy bueno componiendo. Hasta ya me sé las dos canciones que me ha puesto. ¿Qué hay ahí que no ha permitido que Emiliano salga a mostrar al mundo su talento musical?
Yo creo que ya no fue, ¿sabes?
¿Por qué?
O sea,
¿por qué no puede ser?
Yo creo que ya estoy en...
No estás viejo. O sea, lo del pirata entiendo. Lo del pirata quedó hace como 40 minutos. No puede ser pirata porque ya no te van a aceptar en la marina. ¿Y lo de cantante?
Pues no sé. O sea, creo que ya pasé esa etapa. Yo creo que ya nomás lo hago como por mero hobby. Obviamente sí... Si escucho 2-3 cosas y digo, o sea, chance, y solo chance, pues sí pegaría, ¿no? Uno nunca sabe. Pero no sé, siento que ese tren ya se me fue y no sé por qué, pero yo siento que ese tren ya se me fue. Además, creo que he logrado mucho ya en la batalla de Emiliano Jiménez y no Emiliano Palomas. Y siento que si vuelvo a recaer como en eso de la música, sí sería como un de, ahí está Emiliano Palomas, ¿no? O sea, y no, creo que ese tren... Ya se me fue, o sea, y fíjate, es raro porque actualmente pues sí sigo escribiendo cosas y sigo tocando la guitarra y todo eso en mis tiempos libres, pero no sé, creo que yo siento que ese barco ya se me fue.
¿Tu papá te ha escuchado cantar?
Sí.
¿Tus propias canciones?
Sí.
¿Y qué dice?
Sí, le han gustado en especial una. Una que de hecho no te he enseñado, esa sí es una canción como muy, muy personal. Que, o sea, tan personal, y vas a entender por qué, solamente la ha escuchado mi papá y mi ex, la de...
No. La de corazón. Si la escuchó tu ex, ya la puedo escuchar yo.
Sí, bueno, sí, ¿no? O sea, la verdad, sí. Porque de hecho es una canción para ella que se llama Madrid. Okay. Y es, sí, yo sí digo, es que yo con esa rola me gano un Emmy, güey. O sea, sí, pero... Y mi papá sí lo escuchó y sí se quedó como de... Y hasta él mismo, ¿sabes? Me dijo, pues grábala.
O sea, nunca te ha dicho no cantes, o sea, uno de tus...
No, sí, sí, sí. En su momento, claro que me dijo no cantes. O sea, si él en su momento me ayudó con el sueño de ser basquetbolista y comunicólogo y pagarme... la prepa y entrenadores de básquet fue por el hecho de que él nunca quiso que yo fuera cantante.
O sea, te
él.
Lo dijo así, no quiero que seas cantante. No,
él me lo dijo, sí, sí, sí. Ahí sí no hay o sea, miedo ni nada.
Compensó una cosa por la otra, o sea, te quiso. Compró.
Ándale.
Esa parte en
sí,
ti.
Sí, tal cual. Él me dijo, yo no quiero que seas cantante porque, o sea... Él a su manera de verlo, él tuvo que pasar por muchas cosas que él no quería que yo pasara y fue donde me dijo como, sabes que yo no quiero que seas cantante y punto.
Eso ¿por sí protegerte entonces? Claro.
Puede ser, por protegerme o no
¿le daría
sé.
Un poco de miedo tu talento en algún punto?
No sé, la verdad no sé, pero de que no quiso y también tal vez por eso se me quitaron las ganas, ¿no? O sea, cuando tu papá te dice que no y esta gente en que no, pues ahí cambia las cosas y no, te lo juro, o sea, él fue el que me dijo que no.
Y el hecho de que tú digas, ok, ya estoy viejo, ya se me pasó el tren, ya logré cosas como Emiliano Jiménez, ¿no es como una autobarrera que te pones como de, es que ya no puedo, pero porque tú mismo te estás poniendo la barrera? O sea, porque no quieres darte cuenta que sí lo puedes hacer.
No creo, porque también a su respectivo nivel, bueno, para mi edad y para la trayectoria que tengo, que es corta dentro de esto, de la comunicación, pues he logrado cosas muy cañonas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que también ya es una manera de decir como de, mira, si ya me fue bien acá, ¿para qué le muevo, no? O sea, no es comodidad, es saber de que yo ya estoy pegando en un cierto rubro y prefiero quedarme ahí.
No quiere ser fragmentado.
Exactamente, sí. No va a tener nada que ver luego si llego a cantar con el que va a dar las noticias, ¿no? Y ahí la gente se le pueden como cruzar los cables.
Sí. Oye, justamente hablando de eso, del tema de lo que has logrado, digo, nos comentabas ahorita lo de la liga de baloncesto, uh-huh. Que eres la voz oficial. ¿Cómo se da ese acercamiento contigo? ¿Tú los buscas? ¿Cómo te nombran? Porque además está padre que hace poco te reconocieron, que estás con ellos desde uh-huh. hace un tiempo, pero está padre porque eres pues de los que ha estado... De los más jóvenes, ¿no?
De hecho, dato curioso, no sé si esto se registra en los libros de historia. Ojalá. ¡Ah, mi momento Marty Gareda viniéndose a madres, banda!
Jordi, yo soy el más joven en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto.
Tal cual.
¿Sí?
Sí, yo era la morra que estaba bailando sola, ¿no? Sí. O sea, no sé si entren en algún libro de récords o algo así, aunque sea ahí chiquito que tenga la Liga. Pero sí, yo fui el más joven en ser nombrado como voz oficial de la Liga por porque, o sea, yo ni siquiera había acabado mi carrera universitaria cuando ya era la voz oficial de la liga. La primera vez que lo logré. Y en aquel entonces, al que se lo tengo que agradecer es a Memo Azuara, porque él fue el quien me envalentonó. Él me dijo, mira, están haciendo un casting para hacer el nuevo cronista de Panteras de Aguascalientes. Lánzate. Y pues me lancé, fue ahí en Radio y Televisión de Aguascalientes el casting y pues ya llegué yo desde que llegué ya iba con la mentalidad de no, ya valió madre, porque llegas y a ver, pues preséntense. No, pues yo soy fulanito de tal, trabajo en Televisa Puebla. Digo, chingues. No, pues yo soy tal que no sé qué. Yo trabajé mucho tiempo en producción de ESPN. Yo, chingues, bro. No, yo qué sé, ¿no? Y yo digo, no mames, ese güey narraba Panteras antes. Yo narraba Panteras antes, a huevo, sí. Yo. O sea, y era como así, yo dije, no, pues ya valió madre, ¿no? Y dije, no, pues mira, yo voy a ir, voy a hacer lo que pueda, voy a ponerle ganitas y el no ya lo tengo.
Claro.
Y pues ya fui, lo hice y ya, me fui. Yo iba con la mentalidad de que, mira, se intentó, ¿no? Fue, no fue un lo perdimos. Entonces, una semana antes de que empiece la temporada, me marca un número que no tenía registrado, porque todas las historias emotivas tienen que empezar con esa frase. Me marcó un número que no tenía registrado y yo contesté. Pensé que eran los de una telefónica que siempre están chingue, chingue todo el perro día.
De hecho, no iba a contestar la llamada.
No iba a contestar la llamada, de hecho.
Oye, pero algo me dijo que lo hiciera.
Sí, yo volteé y como un pájaro fue como de... Sí, voy a contestar.
¿Es esta la señal que estoy buscando?
Se aparece una rosa blanca en mi buró.
Sí, un aire en mi cara.
Y esta rosa... Sí. Entonces contesto y con Emiliano Jiménez y yo de sí dije, a huevo. La telefónica.
O el banco.
El banco. no quiero la tarjeta, señora, está viendo. Y me dicen, oye, te hablamos de Panteras de Aguascalientes, me presento, soy Gustavo Olvera, el director de comunicaciones del equipo de Panteras de Aguascalientes, y queríamos decirte que te hemos elegido para que narres Panteras. Y yo así de, ¿what? Y fue como de, no, muchas gracias por la oportunidad, señor, que la chingada y bla, bla, bla. Total que me preparo, ¿no? Toda mi vida he visto básquetbol, entonces yo sabía lo que tenía que hacer. Y fíjate, ahí cómo son las cosas de cuando, como cuando el destino te pone en el lugar correcto, con la gente correcta. No estaba para nada nervioso. Yo iba seguro de lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Narré un partido, dos, tres. Eran tiempos de pandemia. Yo debuté en la temporada de pandemia, el estadio solo, tenías que narrar con cubrebocas, te ahogabas, todo un desmadre, era algo asqueroso. Era triste ver que pues los jugadores no tenían como ese apoyo de la gente, ¿no? Era esa época.
Que
como...
es algo básico para...
Sí, 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 sí. Tú ya eres super... el fan número uno de Panteras, güey.
Super fan de Panteras. Digo, güey, o sea, es que la gente hace esto.
Claro, es parte del espectáculo. Entonces sí, fue un momento así como bien... pues bien triste, pero yo salté como a eso, ¿no? Uh-huh. Afronté esa realidad y dije, hombre, voy a aprovechar ese caso que la gente que no está viniendo aquí me está viendo. Y es aquí donde tengo que sacar la casta. Entonces, después de que narro eso, me contactan, pero era de la liga. Oye, pues nos ha gustado mucho tu trabajo, Emiliano, con Panteras. Queremos que te des el tiempo de entrar a unas certificaciones que nosotros te vamos a dar personalmente. Y dije, va, perfecto. Entonces, esa es la parte que nadie sabe de cómo me hice la voz oficial de la liga. Yo estaba estudiando mi último semestre, Ray, y yo estaba pues en las clases en la tarde. Cuando acababan entre esas clases, me estaban dando clases de básquetbol, amigo. Pero yo ya puedo decir que en toda la extensión de la palabra soy como un tipo experto, porque a mí me enseñaron, amigo, y me hicieron aprenderme el reglamento. Entonces yo estaba teniendo de cuenta dos carreras, o sea, o tal vez dos semestres de diferentes carreras en mi último año de universidad, mi último año de comunicación e información en la UA y las clases que me estaba dando la liga, ¿sabes? Entonces ahí sí fue un esfuerzo sobrehumano que tuve en cuanto a estudios se refiere, pero que al final de cuentas, cuando acabo todo esto, pues me llega un paquete de DHL y es nomás una hoja, y es una hoja que pues era básicamente eso, ¿no? Que me certificaba como voz oficial de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. O sea, a nivel México yo soy voz oficial. Fue un esfuerzo grandísimo, pero te digo, es cuando diría una frase, el éxito es cuando la suerte se junta con la preparación. Walter Bazar, ¿no? Sí, así fue, sí. Tal cual.
Oye, además está padre porque quizá tú comparas voces que llegaban así de, no, es que yo narré Panteras, es que... Pero considero que también, o sea, no solo lo vivimos en la radio porque los dos hacemos radio... Uh-huh. Creo que también ya, digo, sigue habiendo voces muy imponentes. O sea, un ejemplo, Pedro Huerta, que, o sea...
8 segundos.
Es una voz muy de radio, pero que sí, nos sí, hemos sí. dado cuenta que los mismos dueños de las empresas, los que coordinan, los que dirigen, ya no buscan tanto las voces, pues así como tan acartonadas, ¿no? O sea, es que hay sus voces muy buenas y se reconoce, pero
sí.
Como que ya se busca algo más neta, fresco. Con que la gente pueda conectar. Entonces, quizá eso también fue un punto a tu favor. Digo, la preparación es algo importante y la pasión que tienes por el básquet es un plus, pero quizá buscaban algo más jovial, algo más orgánico, algo más neta. Y
los narradores que habían antes de la liga, pues sí tenían un estilo un poco más de más años para atrás.
Sí, vieja escuela.
Que hay que decirlo, o sea, no son malas. O sea, creo que si alguien llegó a ese tipo de instancias, no es porque sea malo, pero es que pues obviamente las cosas van avanzando. En algún punto de la vida, ahora yo voy a ser el que va a tener el estilo viejo y en unos años va a llegar un chavito y va a proponer cosas nuevas, ¿no? O sea, es el orden natural de cómo se va renovando todo este asunto de la comunicación. Pero pues sí, lo que ya no buscaban era el, miren esto, que no sé qué tanto, y todo con el mismo tono a lo José Ramón Fernández, ¿no? Ya buscaban como algo tal vez más jovial y pues ahí fue donde tal vez sí se decantó un poquito más por el estilo que yo traía, que era más apegado a lo actual.
Y más platicado, más, o sea, que la gente conecte.
Ajá. Que te digo, ese siempre ha sido mi lo que siempre he querido lograr cuando hablo de deportes. O sea, que los que sepan mucho estén satisfechos con lo que les estoy diciendo y los nuevos o la gente que se está entregando al mundo del deporte no se les haga pesado ni tedioso, ¿no? O sea, hacerlo.
Porque nadie te explica, en ningún deporte nadie te explica Cuando hay un cronista, un locutor, un narrador, ajá, nadie te explica. O sea, es como de, güey, o sea, hablan en su propio lenguaje. Me pasa porque, digo, yo convivo con mucha gente en el mundo de la charrería y siempre hay un locutor. Uh-huh. Pero el locutor siempre habla con términos que la gente de la charrería conoce y llega alguien nuevo y es como de, no tengo ni puta idea.
Sí, pues yo cuando me dijeron, ahora vamos a echar las suertes, yo dije, ¿dados? ¿Un volado, güey?
¿Un trébol?
Ajá, dije, pues un volado para ver quién empieza, ¿no? O sea, sí, son cosas muy importantes que sí tienes que hacer. Y creo que eso también me ayudó porque era como de, bueno, para los que no sepan de básquetbol, esto es una violación porque no puedes correr si no estás botando el balón.
Y que yo no, si no sé básquetbol, entiendo otra cosa.
Exactamente, está, uh-huh, exactamente. Entonces, sí, eso fueron cosas que yo creo que se fueron juntando y que es muy importante lo que dices, en verdad, para todos los colegas. No todos lo entienden. Hay cosas que a veces yo en ciertos deportes aún no lo entiendo y me gustaría que hubiera alguien que lo explicara, ¿no? Por eso yo quiero ser ese alguien que le pueda explicar a las personas que no lo entiendan al 100 al básquet cuáles son las reglas de una manera sencilla.
Yo no sé nada de deportes, o sea, realmente no sé nada, sé lo básico, o sea, mira, pregúntame futbolistas.
No sé.
¿Quién crees que sea mi primera respuesta?
Messi. No, o Piqué, por lo de Shakira. Sí,
te diré Piqué, el Chicharito, Messi, Cristiano Ronaldo, pero, o sea, sé lo básico, Memo Ochoa y todo,
claro,
eso.
Claro, claro.
Todos esos, no todo eso. Pero entonces digo, güey, o sea, eso solo es fútbol. Ajá. Pero es básquetbol, pero es tenis, pero es...
americano,
natación. Sí. Siento que está muy cañón. Además de que tienen que chutarse los partidos. Yo digo, güey, ¿cómo haces una nota de deportes cuando todo el tiempo está pasando algo? ¿Cómo lo, ajá, resumes? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo lo cuentas en un minuto en un noticiero? Y digo, ya en un programa lo puedes narrar como con más calma, sí, pero ¿cómo lo redactas? O sea, es un pedo narrar, escribir.
Muy cañón.
Cosas deportivas.
Sí, sí, es por eso que yo siempre digo, todos quieren ser reporteros de deportes hasta que son reporteros de deportes. Y todos creen que saben narrar hasta que tienen que narrar.
Claro.
No, no porque son cosas con las que tal vez estén en su día habitual, ¿no? A la gente que le gusta el deporte, quieres decir que 100% lo van a saber hacer. Se requiere una preparación y una técnica para todo en esta vida, ¿no? Y realmente, aunque sea divertido para mí, ¿no? Como te comenté al principio, pues ver los partidos de Tigres y que me pasen con eso, no quiere decir que no me estrese por fuera. Como de, no manches, ya tenía la nota preparada por si pasaba esto y ahora la tienes que cambiar todo porque tienes que sacar aparte todo al momento. Uh-huh. No, o sea, no es como de que, ah, si ahorita hago la nota, la subo mañana. No, no, no. En cuanto acabe, máximo 2 minutos, ya tiene que estar arriba, hermano. Tienes que ser de los primeros en entregar la noticia, ¿no?
Claro. Entonces, no, y más porque estamos en una empresa en la que se quiere todo al momento.
Exacto.
Sea como sea, que salga.
Exactamente. La exigencia es esa. Sí. Y pues no por nada la BI es la BI, claro, la neta.
Ya vimos a Rod Stewart un domingo y el lunes vamos a ver a Maluma. No, no paramos, pero, ajá, de repente sí decimos, a ver, o sea, estoy, ¿no?, viendo a Maluma, estoy viendo a fulanito, estoy entrevistando a este artista y de repente es como rutinario porque ayer estaba, me pasó, ayer entrevisté al chef Herrera de MasterChef.
Ajá.
Entonces yo así de, ah, sí, está bien, pásenmelo. Y le conté a nuestros compañeros, a Hanna y a Nefta. Uh-huh. Yo de, ay, es que acabo de entrevistar al chef Herrera. ¿Qué?
¡No manches!
El chef Herrera de MasterChef. Y yo, sí, sí. O sea, sí te emociona y todo, pero la emoción se transforma. En tu, sí, caso, ¿te pasa con deportistas, con partidos, con narraciones?
Yo me tengo que todavía calmar. O sea, porque dentro de mí va a sonar bien tierno, pero neta, cuando estoy haciendo como que sé que voy a hacer una entrevista con alguien importante o voy a narrar un partido, etcétera, etcétera, haz de cuenta que se lo dicen. O sea, el primero que recibe la noticia es el Emiliano de 6 años del Ojo de Agua, claro, que se aventaba el partido del Toluca después de En Familia con Chabelo, güey. O sea, literal, ese soy yo. Entonces yo me tengo que calmar y me inventé una frase que es como de calmado. Comen, duermen y cagan como tú. Comen, duermen y cagan como tú. Así. Y ya los aterrizo un poquito más y ya es cuando pues los entrevisto y mantengo un poco más la cordura, pero jamás, no pierdo esa capacidad de asombro. No manches, cuando entrevisté a Juan Manuel Márquez, que lo tenía enfrente, fue como de, no mames, este güey le puso una madre a Pacquiao, güey. Yo estaba así como de, cálmate, Emiliano, cálmate, porque yo estaba bien así. Y me logré calmar, salió una muy buena entrevista, pero no la he perdido.
Y se ocupa una pausa, ¿no? Te digo, nosotros también seguimos apasionados de esto, pero sí es como de, sí ocupas de repente como de, a ver.
Claro.
Un pequeño respiro, y, o sea, no descanso de vacaciones, digo, si se antoja, pero así de decir, a ver... Voltear a ver todo lo que está pasando y disfrutarlo.
Sí.
O sea, no perder eso, que es parte de... Sí. O sea, esa es la entrevista que más te ha gustado hacer, la de Juan Manuel.
Ah, oh, no sé. Sí, está dentro de eso, pero también cuando pude entrevistar a Pagano, no, hombre, o sea...
Sí, que aparte te lo tatuaste.
Me lo tatué, sí. O sea, tanto me emocionó que me lo tatué. Aquí está,
Pagano. ¿Y él es como... ¿Él no es como tu padrino también o algo así?
No. Él es súper amigo de mi papá. Hizo muy amigo de mi papá porque terminaron coincidiendo como en muchos eventos y así... Pero no alcanzo a ser mi padrino de nada. Ojalá y pueda ser mi padrino de bodas, tal vez, si algún día me caso.
¿Y va a ir así?
¿Pintado? Ajá. ¡Oh, estaba bien perro! ¡No manches!
Ay, no, a mí me daría mucho miedo.
Nah, estaría chido.
Sería como... ¡Ah! ¡No! No, que me dé la paz, me muero, güey.
No creo, es que aquí entre nos, él no le entra a la religión católica.
¿Y en la misa cómo le va a hacer para tu boda?
Tal vez por eso no puede ser mi padrino nunca, porque él pertenece a otra religión.
Oye, ¿qué más te falta por hacer, Emi? ¿Qué otros planes te gustaría en lo profesional, en lo personal? ¿Qué te ves haciendo?
Iba a decirte una...
¡Da, ya dilo! ¿Qué?
Oh, te iba a decir una mensada.
Dilo.
Al rato. en lo profesional, ahorita yo estoy muy, muy feliz con lo que he hecho y estoy muy cómodo con lo que he logrado. No estoy, satisfecho, pero yo creo que ya lo que seguiría para mí es empezar a intentar volar a otros horizontes. Yo lo que más quiero en esta vida, y lo he dicho y lo escribí la vez que puse lo de mi último reconocimiento, yo no me voy a morir en paz hasta que diga yo ya narré un juego de los Lakers en el Crypto.com Arena o donde sea, o un partido de la NBA. Yo no me voy a morir tranquilo hasta que no narra un partido de la NBA. Entonces yo creo que eso es lo único que estoy buscando ahorita. Estoy buscando los escalones necesarios para llegar. Creo que llevo un camino importante, recorrido bueno. Yo creo que ahorita pues lo único que sería apuntar tal vez a una posible salida a alguna empresa con un tanto, con un entorno más internacional para alcanzar eso. Tal vez no mañana o en un año, pero sí empezar a buscarlo. Porque yo me muero en la raya de que ese es mi sueño de vida y no me voy a morir sin cumplirlo. Eso es lo que quiero.
Y en lo personal, ¿te ves en un futuro como papá? ¡Ah, ya sé qué me vas a decir! Sí, ya sé.
Me gusta tu prima. En el futuro inmediato sí preséntame a tu prima, güey. O sea,
pero te vas a decir en todos lados, güey.
En toda la campaña para que Ray me presente a su prima, claro que sí. No, pues en lo personal, o sea, a corto...
Eres de lo peor.
Desde que me lo preguntó, lo tenía aquí en la cabeza como de...
Te conozco prima, como la güey. Palma de mi mano. O sea, sabía que por ahí iba, pero dije, se va a comportar. Pero no hay forma.
Estamos en confianza, además.
Ah, claro.
Además, la otra vez creo que te llegó un mensaje bien chido de que ojalá y hubiera más amistades como...
Sí, ajá, como la tuya y la mía.
Y esto es muy real, o sea, sí. Es una convivencia muy real. Mira, a nivel personal, ahorita, ya fuera de tu prima, que sí estaría chida que me la presentaras, no sé, o sea, yo quiero, a nivel personal, yo ahorita quiero seguir tan tranquilo como he estado. Yo creo que a nivel personal me hace falta otro tatuajito.
Otro
tatuaje, una raya más al tigre. Ya son 20 en total. Quiero seguir creciendo a nivel personal. Quiero seguir disfrutando de los míos. Mi papá, por su retiro, ya está compartiendo más tiempo conmigo. Entonces quiero tener más tiempo y salud para pasar todo el tiempo que Dios me permite estar con mi papá, viceversa. Y ya, yo creo que eso es lo único que quiero. Y a tu prima. Quiero que me presentes a tu prima, tírame paro, y ya, es lo único. Y seguir manteniendo tu amistad, güey, me
cae bien. Ah, no, siquiera.
Sí, obviamente, sí. No vaya a ser.
Tus planes.
Claro. Igual, pues, no sé, los quiero a todos. ¿Qué les puedo decir?
¿Sabes? Pero más a mi prima.
Más a tu prima, sí, completamente.
Qué bonita forma de cerrar el podcast del día de hoy.
Con comedia peruana.
Con comedia peruana. Pero además así eres, o sea, no te vamos a cambiar...
Uh-huh.
Hierba mala nunca muere.
Exacto.
Pero gracias, Emi, por estar conmigo el día de hoy. Estuvo muy padre la plática. Sabes que te quiero mucho. Hemos hecho una amistad realmente muy cañona. O sea, me conoces.
No, un día me gustaría cambiar y
¡no!
yo dirigir así las cosas, que tú te sentaras de este lado. Como de, a ver, Ray. A ver, Ray, ¿qué pasó en Cancún? Así como
y yo... No hace falta irme a Cancún para que me pasen cosas. Es que en la feria yo andaba con todo. Pero ese no es mi episodio.
No, no. Un día sí tenemos que hacer que Ray se siente de este lado para decirnos, a ver, cuéntame, ¿cuál es el parque más bonito de Aguascalientes y por qué el que está por tu casa? Y cosas así, o sea...
Y yo, cuéntame tú qué has ido.
Yo, de, no, hombre, si te contaran.
Y yo, a mí también me gustó mucho Colombia.
Está, sí, a mí también, no, hombre.
Bueno, mira, es más, cuando yo esté preparado... Tú serás quien me entreviste en Así las Cosas.
¡Dios! Jalo. Sí, 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 súper sí. Sin problemas. Sí, jalo.
Gracias, Emi, por estar con nosotros.
Gracias a ti, amigo. Y un saludo pues, para toda la gente que te escucha. Los quiero mucho. Besitos.
Así las Cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio. Ofrecen para ti grabaciones, mezclas y máster. Hotel Fiesta Americana, Aguascalientes. Foggy Fotografía.